escribió una interesantísima nota que está publicada ahí en el diario Página 2, el gobierno de Jair Bolsonaro ha terminado. Esta afirmación tiene que ver en virtud del manejo o el desmanejo en situación de pandemia de ese país, o en realidad están confluyendo allí muchos otros factores más.
Bueno, la pandemia, ustedes saben la situación, ¿no? Se superaron los 300.000 muertos. Se llegó ahora a un 6% de gente vacunada, pero no hay vacunas suficientes, a punto que el gobierno liberó para que las dosis reservadas para la segunda vacunación se apliquen todas ahora. Pero no hay ninguna perspectiva de frenar la situación de cantidad de muertos, cantidad de casos, y con una situación de hospitalaria absolutamente agotada, no hay más lechos ni nada, ¿no? Frente a eso, no es solo la pandemia que el gobierno no hace nada. El ministro de Economía, Paulo Guedes, se rindió a la idea de que no habrá crecimiento, retomada el crecimiento de la economía, si no hay vacunación. Por lo tanto, él tampoco hace nada, ¿no? Hace nada a espera de la vacunación, que a la vez no avanza. Entonces, los gobernadores, presidentes del Senado, de la Cámara, intentan tomar iniciativas que el gobierno no toma, ¿no? Si es comprar vacunas del exterior, si es movilizar recursos no internos, etc. Entonces, es un gobierno que está inerte, sobrevive de alguna manera a sí mismo, pero ya no gobierna, no tiene condiciones de gobernabilidad.
¿Quién está gobernando hoy Brasil?
No, Brasil está desgobernado, se puede decir, ¿no? Imagínense con una situación como esa, el miércoles o ayer o anteayer por la noche, hizo una intervención de 4 minutos. Bolsonaro parecía que era presidente de Nueva Zelanda, ¿no? No se atiene a toda la situación grave que está pasando, no hay ninguna medida concreta, ni de compra de vacunas, ni de ampliación de lechos, no. Entonces el país está desgobernado de alguna manera, ¿no? En una situación grave como esa, ahora los alcaldes de gran parte de la ciudad y las capitales brasileñas han decretado un feriado largo de 10 días, que es un intento de por lo menos disminuir la circulación de los trabajadores que se aglomeran en los buses, en los trenes, en las paradas de para esperar buses y trenes. Es una solución simplemente de aplazar o de intentar disminuir la situación de crisis hospitalaria, pero después se volverá a lo mismo. No hay ninguna medida de gobierno, ¿no? El gobierno cambió, sacó, después de un largo proceso de crisis, el militar que estaba con el ministro de Salud. Entró un médico, pero un médico que muy vinculado políticamente a él. La médica que había sido indicada incluso por el Congreso no se entendió con ella porque tiene criterios que no son los suyos, ¿no? Entonces ahora recién asume un nuevo ministro, simplemente con charlas, con visitas, pero ninguna medida concreta frente a una situación de récord diarios entre las grandes ciudades en el país, de cantidad de casos, cantidad de muertos y agotamiento del sistema hospitalario. La cantidad de gente que muere en las colas es enorme. La cantidad de gente que espera en São Paulo, en nuestra ciudad, espera para entrar a la UTI es enorme. Algunos de ellos terminan muriéndose ahí, ¿no? Entonces, una situación brutal, terrible, que Brasil jamás había enfrentado, y una situación que no tiene presidente, ¿no? No tiene quien lo gobierne, ¿no?
La situación que nos está comentando allí, bueno, habla de un desmanejo total, pero que además creo que están saboteando las acciones que los gobernadores están llevando, como por ejemplo la decisión que han tomado ellos, cada uno de los gobernadores, de gestionar la compra, por ejemplo, de las vacunas. ¿Esto es así? ¿Están gestionando los gobernadores y el gobierno nacional está intentando sabotear estas acciones?
Sí, concretamente, después de tanto tiempo, el gobierno hizo una reunión de coordinación ayer con el presidente del Supremo Tribunal Federal, presidente del Senado, de la Cámara de Diputados, y escogió algunos gobernadores que lo apoyan, que son minorías. Entonces, ¿qué coordinación puede haber si la gran parte de los gobernadores, los más activos, no están? Y justamente también saboteó en el sentido que entró con una acción en el Supremo para impedir que los gobernadores tuvieran esas actividades propias, ¿no? Que el Supremo no aceptaría nunca, ¿no? Pero es una forma de demostrar su incomodidad con eso. Además, hizo una reunión que se discutía vacunas. A la salida, no solo dijo eso, sino volvió al tema de las curas preventivas, según el cloroquina, etcétera, que no fue tema de la reunión, pero no se rinde simplemente a concentrar todo las fuerzas, el esfuerzo en las vacunas, ¿no? Bueno, es un tratamiento sobre el cual no hay ninguna certificación científica, incluso al contrario, médicos que lo recomiendan han producido problemas de salud paralelos graves a las personas. Y mucha gente en la desesperación está comprando y tomando simplemente. La gente de los hospitales dice que la gente llega ya con eso, o en los hospitales pide ser tratado con cloroquina, ¿no? Como si fuera una solución mágica. Entonces, él sabotea, claro que sí.
Emir, buenos días, Silvia, los saludo, un placer, mucho gusto. ¿Cómo reacciona el pueblo ante tanta contradicción, ¿no? Porque el ciudadano común, el que solamente quiere transcurrir su vida en paz, trabajar, seguir con su familia y tratar de salvar esta situación con la enfermedad lo antes posible, ¿cómo reacciona? ¿A quién le tiene que hacer caso o a quién le hace caso?
No, el rechazo a Bolsonaro cada vez más grande, ¿no? No se expresa en las calles por la situación de la cuarentena, la gente no puede salir. Claro. Pero los cacerolazos, por ejemplo, el miércoles, después de una charla corta, sin ninguna expresión de Bolsonaro, hubo el más grande cacerolazo que nosotros hemos tenido acá. Uh-huh. Además, el retorno de Lula con participación plena en la vida política es terrible para él, porque ahora aparece alguien que personifica una alternativa. Y las encuestas dan claramente el favoritismo de Lula, que sube, disminuye su nivel de rechazo, mientras que Bolsonaro disminuye el apoyo y aumenta su nivel de rechazo. Ya la derecha empieza a discutir si la alternativa sería Bolsonaro, porque de todas maneras tiene un nivel de apoyo en las encuestas, 28-30%, que le garantizaría disputar con Lula, pero bajando. Ya hay analistas de la derecha preocupado de que a lo mejor van a tener que ir con otro. Y si, no es simplemente porque era un desastre para Brasil, simplemente que la preocupación de ellos es derrotar al PT y a Lula. Entonces, en esa perspectiva, tienen que buscar las llamadas terceras vías. Pero no hay ninguno que se aparezca con apoyo, que unifique otros sectores. La preocupación es que baje tanto y que al final Lula termine ganando en primera vuelta.
No, y sumado a toda esta situación, el hecho de que la mirada internacional respecto de el país, es decir, cerremos fronteras, no permitamos que ciudadanos brasileños lleguen a los países limítrofes, eso también mella o va limando no solamente la autoestima del pueblo en general, sino la imagen del país ante el mundo.
Sí, porque no es solo eso, es también el tema que el virus se va mutando y Brasil va exportando nuevas versiones del virus. Brasil no es solo una vergüenza, un par internacional, es también un riesgo internacional. Ayer el ministro de Relaciones Exteriores fue al Senado y fue un bombardeo, todos pidiendo su renuncia, etcétera, y él diciendo que no, pero el propio presidente de la Cámara de Diputados, que fue elegido como por Bolsonaro, pide la renuncia de él, ¿no? Está bien. Y lo principal, digamos, se refleja en la economía. Los empresarios sienten que la imagen, que eso tiene efectos económicos en términos de inversiones en Brasil, de hacer marchar la economía si la vacunación avanza lentamente. Hoy ya está claro que la vacunación, aunque se acelere, seguramente un tanto lo va a hacer, el año que viene, año electoral, Brasil lo va a encarar con recesión, por lo tanto, desfavorable para Bolsonaro también en esa perspectiva. Porque, como repite el ministro de Economía, dijo que solo habrá recuperación de la economía cuando exista vacunación. En mejor de los casos, hasta finales de año, va a haber la vacunación de una cantidad más proporcional de gente. Pero ya con los efectos para la economía no se reflejarán el año que viene. Entonces tendremos elecciones en octubre del año que viene, con un marco desfavorable para Bolsonaro de recesión económica, prolongación de la recesión económica en Brasil.
Emir, insisto en esta cuestión, usted decía, las posibilidades o las no posibilidades de Bolsonaro a propósito de una reelección, Lula apareciendo allí como una esperanza a propósito de lo que significan estas elecciones, y usted decía, no se ve y por eso insisto en esto, no se ve un candidato, candidata que pueda allí estar jugando también en este escenario, quizás disputándole un lugar a Bolsonaro desde ese lugar, desde la derecha. Bolsonaro un año antes de las elecciones no lo teníamos como en el radar, como alguien posible. Puede ser que surja otro Bolsonaro, entendiendo, digo, las características de cómo llegó Jair Bolsonaro a la presidencia. No sé si compliqué la pregunta, digo, pero ¿existe otra posibilidad por derecha más allá de Bolsonaro?
No, el tema es que en 18, cuando la derecha, que quiere derrotar al PT, miró las encuestas, el candidato del partido de Cardoso, ex gobernador de San Pablo, Alckmin, tenía un 5%. Bolsonaro tenía un 15, un 16 y creciendo. Entonces la operación monstruosa de ese, como manera de bueno, cosa monstruosa que usted conoce, sí, solo era posible a partir de alguien como que tuviera un nivel de voto. Y que además las bases de apoyo del partido de Cardoso, el PSDB, se habían radicalizado hacia la derecha. Sectores de clase media ya no querían una solución moderada de derecha, que no fue un radical. Ahora ya no es así porque fracasa Bolsonaro. Entonces, al igual que Trump, ¿no?, la oposición a él muestra sus incongruencias, la contradicción entre lo que decía y lo que ha hecho. Tanto no hay nueva política, al contrario, hace negociaciones con la vieja política, como no combate la pandemia, ni nada, ni hace crecer la economía. Entonces es una situación muy difícil para él y para aparecer otro candidato, porque todos están despedigados, varios fraccionados, ¿no? Ex gobernador de São Paulo, o actual gobernador de São Paulo, Doria, también está con un 4 o 5%. El eterno candidato Ciro Gomes baja de 10 a 5 puntos. Hay un presentador de televisión que también tiene 3 o 4. La última encuesta demostraba que los que no votan por Lula y Bolsonaro hoy serían solo un 12%. Divididos en una enorme cantidad de candidatos. No hay nadie que canalice, que empolgue, que movilice a la gente con una visión nueva, ¿no? Porque son gente que está en contra del autoritarismo de Bolsonaro, pero en favor de la política económica de Paulo Guedes. Entonces tampoco puede hablar en contra de Bolsonaro, pero no en favor de medidas económicas y sociales que cambien la situación de Brasil. En ese sentido que Lula avanza medio solo, ¿no?
Claro. Está claro, está clarísimo. Emir Sade, con él estamos hablando, sociólogo y politólogo brasileño. Una última pregunta. Dilma Rousseff, en este esquema, ¿está jugando algún papel?
Ella es muy fiel, muy vinculada a Lula. Yo creo que su imagen creció mucho desde el momento que la han tumbado, han valorado mucho más. Total, ella terminó su mandato con una situación de pleno empleo en Brasil, un 4% de desempleo, por primera vez en la historia, en diciembre de 2014, terminamos. Entonces, al contrario de lo que se ha propagado posteriormente, es una situación positiva en Brasil. Y ella tiene una fuerza moral grande, siempre muy, muy vinculada a Lula. Déjame decir esto. Yo les mandé, creo, datos a la portada de mi libro, ¿no?
Sí.
Bueno, yo publiqué en Brasil y también en Argentina el libro Lula y la izquierda del siglo XXI, de Colliuri. Yo quisiera que me ayudaran a difundir el libro, ¿no? Yo espero ir a fin de este año a Argentina y ayudar a eso, a lo mejor. No sé si tanto como desplazar a Bahía Blanca, yo no conozco. Pero total, espero ir. Pero antes espero que me ayuden a difundir el libro Lula y la izquierda del siglo XXI, publicado en Argentina por Editorial Colliuri.
No, nos encantaría que viniera aquí. Vamos a hacer todo lo necesario porque eso suceda. Esperemos que la pandemia
lo permita,
pero si está dentro de las posibilidades, cuente con eso. Acá en la radio tenemos un auditorio que es muy bello, que lo tenemos ahí abandonado, no porque no nos guste, sino porque, bueno, la pandemia ha hecho que nos tengamos que cuidar y no lo podemos utilizar. Pero si usted, bueno, vamos a seguir en contacto.
¿Qué distancia tiene? ¿Qué distancia tiene Bahía Blanca de Buenos Aires?
600 kilómetros, aproximadamente, un poquito menos, un poquito.
Ah, 600 kilómetros. Había que ir de avión, ¿no?
Y sería lo ideal. Nos encantaría. Vamos a seguir en contacto, y ojalá nos suceda que pueda venir hasta aquí. Para nosotros sería un placer.
Bueno, mucho gusto. Ayúdeme a difundir.
Por favor, claro que sí. Claro que sí. Lula y la izquierda del siglo XXI. Muchísimas gracias.
Tiene la portada, ¿no?
Sí, acá lo tengo. Bellísima. América Latina, la imagen de Lula en rojo. Me encantó. Me encantó. Ahí estamos. No se haga problema que vamos a estar haciendo de las nuestras para darle difusión al libro. Gracias, Emir.
Bueno, deje un abrazo.